aquí en Radio y Televisión Martí, 10 de la mañana, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. El feminicidio número 33 fue reportado en el reparto Mantilla de La Habana. Yolanda Huerga informa.
El asesinato a puñaladas de Yamila Batista en la barriada Mantilla de La Habana viene a ser el 33º feminicidio ocurrido en la isla durante el 2022, de acuerdo al registro documentado por organizaciones independientes sobre estos casos.
Según la gente de allí, el barrio, el hombre lo hizo, se sacó dinero en lo que se le llama el juego de la bolita y le compró cerveza a ella, encerró a su hijo en el cuarto y a ella le empezó a dar como 37 más o menos fue que le dio.
Relató Adi Siliana Milanés Sánchez, vecina de la localidad.
Pero ya ellos no estaban juntos, ellos llevaban tiempo separados. Lo que hacía era lavarle la ropa, cocinarle, pero no estaban juntos. Ay, que ya tenía una relación.
El agresor se entregó a la policía de la zona.
Y el mismo hoy se entregó y le dijo hacia la policía que llevaba días pensando cómo matarla.
La víctima deja huérfanos a una joven de 19 años y un niño de 12, hijo del hombre que la asesinó. Natural de Guantánamo, Batista residía en La Habana y era enfermera en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Eusebio Hernández, conocido como Maternidad Obrera del municipio Marianao. La plataforma Yo Sí Te Creo verificó 36 feminicidios en el año 2021 y 32 en 2020, incluidos 4 asesinatos vicarios. Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la Red Femenina de Cuba activó una campaña que busca visibilizar la necesidad de una ley integral de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos es posible. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A principios de este mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro el posible reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tema sobre el que, sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad del regreso de Venezuela al Sistema Interamericano, aun y cuando en el pasado no ha cumplido con sentencias y medidas cautelares, el diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
Todo lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que hizo que el gobierno de Chávez saliera abruptamente tanto del sistema interamericano como de la OEA, como de todo lo que significaba una obligación de cumplir con lo establecido, lo va a cumplir, ojalá, porque en la medida que lo cumpla, esos tratados van a tener una vigencia importantísima.
Al respecto, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que en el marco del proceso progresivo de normalización de relaciones internacionales del gobierno venezolano, los pasos que deben darse a cabo para el retorno al sistema interamericano son posibles, pero insistió en que la pregunta es si se acatarán las recomendaciones y decisiones. Venezuela denunció el Pacto de San José en el 2012 y fue en el 2013 cuando entró en vigencia la denuncia. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación debido a que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de esa fecha dejaban de ser reconocidas por la Corte IDH. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Perú, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios, dijo que se reunió el lunes con el grupo de alto nivel de la OEA que viajó a Lima para evaluar la crisis que vive el país y defendió en dicho encuentro la independencia del Poder Judicial. La misión de la OEA continúa sus entrevistas este martes. Las autoridades iraníes han recrudecido la represalia en la región occidental del Kurdistán, el epicentro de las protestas antigobierno que comenzaron hace varios meses. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
principal reto que suelen afrontar los robots con patas es no caerse cuando avanzan por un terreno que no es llano, como por ejemplo, al subir y bajar peldaños de una escalera o al recorrer terrenos llenos de pedruscos. Las soluciones que han venido aplicándose hasta ahora para dotar a estos robots de la habilidad necesaria para desplazarse por esas superficies resultan muy caras y aparatosas. Un nuevo diseño de robot con patas promete revolucionar este campo de la robótica al conseguir a bajo coste la misma habilidad que poseen esos robots caros. El desarrollo del nuevo robot es obra de robotistas de la Universidad Carnegie Mellon y de la Universidad de California en Berkeley, ambas instituciones en Estados Unidos. El robot cuadrúpedo creado por el equipo de Deepak Pathak es mucho más pequeño que un ser humano, pero pese a ello, puede usar escaleras diseñadas para uso humano. Las sube y las baja a buen ritmo y camina sobre terreno pedregoso, resbaladizo, irregular y empinado. Da zancadas para evitar hoyos profundos y escala pequeñas rocas. El movimiento de las patas del robot está inspirado en parte en el de las piernas humanas y en parte en el de las patas de animales como el gato. Los investigadores entrenaron al robot con 4.000 clones digitales del mismo en un simulador donde practicaron la marcha y la escalada en terrenos difíciles. La velocidad del simulador permitió al robot adquirir 6 años de experiencia en un solo día. El simulador también almacenó las habilidades motoras que aprendió durante el entrenamiento en una red neuronal que los investigadores copiaron al robot real. Este enfoque no requirió ninguna labor manual, trazando los movimientos del robot, lo que supone un cambio importante respecto a los métodos anteriores. La mayoría de los sistemas robóticos utilizan cámaras para crear un mapa del entorno que les rodea y lo utilizan para planificar los movimientos antes de ejecutarlos. El proceso es lento y a menudo puede fallar debido a la imprecisión inherente, las inexactitudes o las percepciones erróneas en la etapa del cartografiado que afectan a la planificación y los movimientos posteriores. El cartografiado y la planificación son útiles en los sistemas centrados en el control de alto nivel, pero no siempre son adecuados para los requisitos dinámicos de las habilidades de bajo nivel, como caminar o correr por terrenos difíciles. El nuevo sistema evita las fases de cartografiado y planificación y dirige directamente al sistema de control del robot lo captado por la visión. Lo que el robot ve determina cómo se mueve, al igual que ocurre en el ser humano y en muchos animales. Ni siquiera se necesita que los investigadores especifiquen cómo deben moverse las patas. Este nuevo enfoque de diseño permite al robot reaccionar rápidamente ante el terreno al que se aproxima y moverse por él con eficacia.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hola, ¿y qué tal? Ayer conversábamos sobre 5 curiosidades muy interesantes sobre el sueño. Hoy continuamos con el tema. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no hay solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Hasta la próxima.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un reciente informe de The Verge indica que la primera transfusión de sangre producida entre dos seres humanos ha resultado un éxito. A estas personas se les inyectó glóbulos rojos que fueron cultivados en un laboratorio como parte de un ensayo clínico. De acuerdo con el anuncio del equipo científico que lidera la investigación, dicha transfusión tenía el propósito de analizar si las células sanguíneas desarrolladas en su laboratorio podrían ser seguras y si tendrían una respuesta positiva en organismo humano. Según los resultados obtenidos con la transfusión realizada, que sería la primera de una serie de ensayos, el equipo que lidera el estudio podría llegar a desarrollar un recurso seguro para atender una emergencia en personas que poseen un raro tipo de sangre o que tienen alguna anomalía en ella. Esta investigación líder en el mundo sienta las bases para la fabricación de glóbulos rojos que se pueden usar de manera segura para hacer transfusiones a personas con trastornos como la anemia depranocítica, declaró Farouk Shah, director médico de transfusión del Servicio Nacional de Salud, Sangre y Transplantes en el Reino Unido. Durante el desarrollo del estudio, los científicos reclutaron a un grupo de personas adultas para que donaran su sangre. Posteriormente, separaron las células madre de la sangre donada y a partir de ese material, se cultivaron nuevas células sanguíneas que después fueron usadas en la transfusión realizada a dos voluntarios. De acuerdo con la BBC, el equipo de investigadores requería reunir cerca de 500.000 células madres para poder producir 50.000 millones de glóbulos rojos, pero solo 15.000 millones de células lograron alcanzar la etapa adecuada de desarrollo para poder ser utilizadas en una transfusión. Es realmente fantástico que ahora podamos cultivar suficientes glóbulos rojos hasta el grado médico para permitir que comience esta prueba, declaró Rebecca Cardigan, directora de desarrollo de componentes. Después de ejecutar la transfusión, el equipo de científicos hicieron un minucioso análisis a los dos voluntarios, quienes hasta el momento no han mostrado efectos secundarios adversos. De acuerdo con la entidad, ambos voluntarios se encuentran bien y saludables tras recibir nuevos glóbulos rojos desarrollados en un laboratorio. El próximo paso en el estudio es preparar las pruebas necesarias para que al menos 10 voluntarios reciban una transfusión de glóbulos rojos normales donados por otros participantes del estudio junto a otra inyección con glóbulos rojos cultivados. Una vez realizada esa transfusión, se analizará qué glóbulos rojos durarán más tiempo en el cuerpo receptor y dicho experimento se realizaría dentro de unos 4 meses.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Apple Watch salva la vida de una mujer tras alertarla de un problema en el corazón que resultó ser cáncer. Gracias a las alertas que le lanzaba el dispositivo, la mujer, que no hizo caso omiso, consultó a los médicos, quienes no le dieron noticias tan alentadoras, pero sí opciones de salvación. Todo sucedió cuando la mujer adquirió el Apple Watch con el objetivo de monitorear sus pasos, además de usarlo como aliado por si le sucedía algún imprevisto o accidente. El reloj, que se sincronizó con el estado de salud de la mujer, le emitía alertas sobre su estado de salud, en especial de su corazón. Por 2 noches seguidas, recibió notificaciones de su reloj en el que le decía que su corazón sufría de fibrilación auricular, un tipo de ritmo cardíaco anormal. situación que la puso en alerta y que le hicieron dirigirse al médico, donde le realizaron una serie de chequeos, dando como resultado la aparición de un tumor en el corazón, el cual estaba causando el estrechamiento del paso del flujo sanguíneo, razón suficiente para provocarle un accidente cardiovascular o incluso la muerte. No tenía ni un solo indicio de que había algo mal en mi cuerpo, ni uno solo, señaló la mujer, indicando que si no hubiera hecho caso a las advertencias de su reloj, probablemente hubiera sufrido algún diagnóstico irreversible. Los médicos decían que yo era como una bomba de reloj silenciosa, resaltando que no tuvo ningún otro síntoma que le hubiera llevado a sospechar de su condición. Después de confirmar el cáncer, los médicos procedieron a extirparlo el pasado 27 de junio. La operación tuvo una duración de 5 horas y al extraerlo evidenciaron que era de 4 centímetros de diámetro, confirmando así que gracias al procedimiento había dejado de correr el peligro inminente que casi la deja con secuelas o sin poder contar su experiencia de vida. Esta no es la primera vez que se reporta un caso similar con estos dispositivos, pues en 2021, un hombre de Estados Unidos estaba en un hospital con un dolor inexplicable en el abdomen y tras la espera para su atención, fue al baño y tras unos minutos cayó. El Apple Watch le reportó a su contacto de emergencia la caída, que registró a su dueño, quien era su padre y estaba a pocas cuadras del hospital. La función con la que cuenta esos dispositivos es, si el usuario no responde tras un incidente así, en 45 segundos alerta al contacto registrado. Gracias a la inmediatez de la tecnología, el hombre se salvó, pues el golpe generó una fractura en el cráneo y hematomas potencialmente mortales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río. Cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro, queda de puertas pa' dentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Una vez cada tanto unas damas de blanco se cuelan en el tablero de este ajedrez con flores y sonajeros para borrar con su llanto,
con su llanto,
el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y 1 de arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar. De libertad. Y en la radio milanés se echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda, pues su régimen demanda sacrificio.
orificios ocupan mucho ejercicio. Toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa. ¿Y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Ni el de cal ni una arena. Y aún así quiero soñar.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo.